con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos ya por este primer viernes del mes. En Herrera en COPE te saluda Antonio Herraiz en una mañana fresca. No es necesario exagerar, pero si sales a la calle a esta hora, en León, en Burgos, en Zamora, igual te hace falta una manga larga, ¿eh? E incluso una chaquetita. La borrasca Patricia, que continúa como protagonista del tiempo y las temperaturas que siguen bajando. En ciudades como Ávila o Vitoria, las mínimas serán de 10 grados. Seis provincias, además, están en aviso por vientos. Y por la tarde podría haber tormentas en puntos del Mediterráneo. En el norte, lluvias con nubes y las máximas hoy que estarán en Badajoz y puntos de Andalucía. Se van a llegar a los 36 grados. Y en buena parte de la península, sí, un ambiente más otoñal que veraniego. Todo en un 4 de agosto en el que la actualidad nos lleva a Ceuta. Para entender bien lo que ha pasado en las últimas horas en la ciudad autónoma, mira, es conveniente recordar lo que nos contaba aquí, en Herrera en COPE, esta semana, el exsecretario general de los socialistas madrileños. Tomás Gómez nos hablaba del poder absolutista que tiene Pedro Sánchez y que ejerce sobre todo el partido.
Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hace, ¿eh? Pero no tiene mecanismos internos para poder expresarse. El poder absoluto de Pedro Sánchez es el populista, el primer populista que lidera el Partido Socialista. Y en esa clave, pues, va a seguir siendo el rey sol.
El rey sol. Bueno, eso es precisamente lo que ha ocurrido en Ceuta. En la ciudad autónoma, PP y PSOE tenían muy avanzadas las negociaciones para gobernar en coalición. En Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, lleva de presidente desde 2001. El 28 de mayo no consiguió la mayoría absoluta y se habían producido acercamientos, más que acercamientos, con la segunda fuerza más votada, que fue el PSOE. De hecho, durante la pasada legislatura ya se produjeron acuerdos entre los dos grandes partidos, pero con apoyos externos. Esta vez no. Los socialistas habían negado a ser una simple muleta del PP y querían entrar en el gobierno. Era una exigencia que, por otro lado, había aceptado el Partido Popular. Hace tan solo una semana que lo reconocía el secretario general de los socialistas ceutíes, que se llama Juan Gutiérrez.
El Partido Socialista apoyos puntuales no vamos a dar. Vamos a trabajar desde adentro, si quieren trabajar con nosotros, y vamos a hacer un gobierno de coalición. Eso sí, habrá que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar, que lo mismo no se llega a ningún acuerdo, y tendremos que tener la autorización que necesitamos por parte de Madrid.
Esta era la intención del PSOE de Ceuta hace solo una semana. Pero ha llegado el rey sol, como denomina Tomás Gómez a Pedro Sánchez, y ha boicoteado el acuerdo. No hay ni puede haber un pacto de gobierno con el PP de Feijóo. No es momento de pactos. Esto tampoco nos suena nuevo, ¿verdad? No hay más que repasar la carta de respuesta que le envió el pasado domingo Sánchez al líder del PP. Le puso al mismo nivel que partidos que solo obtuvieron un diputado el 23J. Y el Partido Popular, aunque lo escondan desde el PSOE, tiene 137 escaños, más de 8 millones de votos y 16 diputados más que el Partido Socialista. Lo que ha ocurrido en Ceuta es significativo de lo que está pasando en el conjunto de España. Ya sabemos que la comparación no es equiparable, pero es significativo y se puede trasladar al resto del país. Sánchez ha cerrado la puerta ya no solo a acuerdos con el PP. Incluso se ha negado a mantener un encuentro con Feijóo. Porque su objetivo no es otro que cortejar a la izquierda más radical. Bueno, esto es un decir, porque no tienen más que hecho con Sumar. Y lo que quieren es convencer al resto. No van a tener problemas con Bildu. Eso lo ha dicho Tegui, muy claro. Esquerra se hace el interesante, pero caerá. Y luego está Junts, con el fugado Puigdemont reclamando la amnistía, el referéndum y un largo listado en el que no falta su situación personal. ¿Qué hay de lo mío? Ante todo, no quiere volver preso a España. No quiere volver esposado, aunque después le concedan el indulto. No quiere pasar ese trago. Y el ministro Bolaños le pedía que se deje de reivindicaciones de máximos para que en la negociación entren en juego reivindicaciones más posibilistas.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, sin hacer ningún tipo de movimiento.
Para no hablar de la amnistía, del referéndum, ni siquiera de dinero, que es una de las exigencias también, lo de la financiación autonómica, lo de la posibilidad de que en ese compromiso con los separatistas el PSOE asuma parte de la condonación de la deuda de Cataluña, de esos 70.000, más de 70.000 millones de euros. El ala de socialista del gobierno en funciones ha entrado de lleno en lo de las lenguas cooficiales en el Congreso. Un punto más para desviar la atención. Es una vieja aspiración nacionalista, la ha rescatado Yolanda Díaz y no lo ven mal desde el PSOE. Todo se puede estudiar, dice la ministra Isabel Rodríguez.
Bueno, yo creo que las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica. Lo que no puede ser en ningún caso, insisto, es la lengua un elemento de batalla, como en estos momentos dirigentes del Partido Popular y Vox están utilizando en comunidades autónomas que tienen reconocida la lengua en sus estatutos de autonomía.
Una cosa es tener una lengua reconocida en los estatutos de autonomía y en la propia Constitución, y otra es arrinconar el castellano, a la lengua común, que es lo que han hecho en comunidades como Cataluña. Aquí se han incumplido sentencias, se siguen incumpliendo, mientras desde el gobierno, del gobierno central, se ha mirado para otro lado. Por cierto, hablando de lenguas, la líder de Sumar es gallega y habla gallego. Esto es estupendo. Hasta aquí nada anormal. El gallego es una lengua muy rica. Pero aquí es más importante lo que dice, no en qué lengua lo dice. Sabemos que Yolanda Díaz es comunista, que sus postulados son de lo más radicales, aunque ahora haya adoptado ese tono más amable y haya dado un cambio radical también a su imagen. Pero era y es comunista. Mira, atentos a lo que decía Yolanda Díaz sobre la monarquía y sobre el rey. Fue en un programa televisivo hace 9 años. Yolanda Díaz lamentaba no haber guillotinado al rey.
El fin del régimen pactado en una transición española, un nuevo camino, proceso constituyente y tercera república. Es una pena que en verdad nuestro monarca y nuestra historia no hayan sido, por suerte, histórica, profunda, civil y también haber cortado la cabeza, haber guillotinado a un rey. Seguramente los hechos, si fueran así, serían diferentes. Sin lugar a dudas, nuestra historia sería distinta.
Mal trago les hace pasar tantas veces la hemeroteca. Por eso decía que no es tan importante en qué lengua se dice, sino lo que se dice. La noticia hoy se sitúa también en Aragón. Es una de las 3 comunidades autónomas que sigue sin gobierno tras las elecciones del 28 de mayo. En Aragón, ya sabes, el PP ganó con claridad. Subió 12 escaños respecto a la anterior convocatoria, pero se quedó a 6 diputados de la mayoría absoluta. El candidato Jorge Azcón, que ha sido alcalde de Zaragoza durante el anterior mandato, tenía que entenderse con Vox. Aquí no ha habido especial ruido en las negociaciones. Esto no se puede comparar con lo de Extremadura, pero lo que no han faltado han sido las tiranteces y los desencuentros. Los de Santiago Abascal desde el primer momento han puesto una condición: querían entrar en el gobierno. Tienen 7 diputados y, si hacemos las cuentas, son suficientes para la mayoría absoluta de Jorge Azcón. ¿Qué querían en el PP? Bueno, eso que llaman acuerdo programático. Establecer una serie de condiciones, pero ejecutarlas ellos en el gobierno sin consejeros de Vox. Y aquí se han plantado los de Abascal. Han dicho que o entraban en el gobierno o nada. O asumían esas condiciones o había repetición electoral. Y ante ese callejón sin salida, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Asumir los postulados de Vox. Han llegado a un principio de acuerdo. Está previsto que se firme en las próximas horas y permitirá a Jorge Azcón ser el nuevo presidente de esta comunidad. A cambio de su apoyo,
Vox asumirá dos consejerías, una con rango de vicepresidencia. Serán las de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, esa es una de ellas, y la otra, la de Agricultura y Ganadería. Cerrado Aragón, quedarían por tanto Murcia y Navarra. Lo de Murcia está más complicado, ahí las diferencias ahora mismo son, parecen insalvables, y lo de Navarra no. Después del pulso que le había echado Geroa Bai, ha reaccionado el PSOE y les ha dicho a la marca del PNV Navarra, ¿qué queréis? ¿Qué más nos da ya una vez abierto el mercado persa? Pedid y se os dará. Y ya les han hecho una contraoferta a los de Geroa Bai, así que todo apunta de que habrá acuerdo sí o sí en Navarra. También estaba ahí Bildu Alquiti, porque los de Bildu, vía abstención o vía sí, iban a apoyar un gobierno socialista, un gobierno de la socialista María Chivite en Navarra. Hay más noticias, vamos ya con los titulares.
Herrera Incope.
Sequía. La falta de lluvias ha provocado que los embalses españoles estén esta semana al 42% de su capacidad, el segundo peor dato en esta fecha desde 1995. En Andalucía, Extremadura y Cataluña hay restricciones de agua. En esta última hay 24 municipios afectados. Además, se ha tenido que adelantar la vendimia en muchos puntos de España.
Precios.
Los carburantes suben por cuarta semana consecutiva. Son precios que no veíamos desde abril. Llenar el depósito es 2 euros más caro que a principios de julio. Ahora mismo pagamos 1,65 euros de media por el litro de gasolina y casi 1,5 euros por el diésel.
Cerrado.
Cierran totalmente el acceso a los lagos de Covadonga para los coches particulares. Hasta ahora se podía subir entre las 9 de la noche y las 7 y media de la mañana. La medida entra en vigor durante todo el año. Esta decisión se toma tras el accidente de autobús que dejó 49 heridos, muchos de ellos niños.
Y en el partidazo de COPE, Luis Enrique.
El entrenador asturiano se siente incómodo en el PSG y medita marcharse del equipo francés. Según informa Pedro Morata, el detonante es una información de Le Parisien en la que dejan en el aire la continuidad del director deportivo Luis Campos. Esto se une a la incierta situación con el futuro de Mbappé, al que el asturiano podría verse obligado a dejar en la grada. Todo esto a solo una semana para que comience la Liga Francesa, mientras Dembélé ya está en París a la espera de que se haga oficial su fichaje por el PSG. Además, en el Barça se ha reunido la cúpula directiva para planificar movimientos. La prioridad es la llegada de un lateral derecho, mientras Xavi sueña con Bernardo Silva. El Athletic Club continúa con su pretemporada con un empate a 1 ante el Eibar. En baloncesto, España abre su preparación para el Mundial esta noche a las 10 menos cuarto ante Venezuela en el Wizzing Center, y hoy vuelven las motos con el Gran Premio de Gran Bretaña. A las 10 los libres de Moto3, 11 menos 10 Moto2 y a las 12 menos cuarto la primera sesión de MotoGP.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
80.087-80087, serie 49049.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Nos situamos en Aragón, conocemos los detalles de ese principio de acuerdo entre PP y Vox para investir como presidente a Jorge Azcón. Los de Santiago Abascal van a entrar en el gobierno. Ana Baz.
Ha tardado, pero ha llegado. Por fin hay acuerdo para el gobierno de Aragón. Será una coalición Partido Popular-Vox, con más presencia, evidentemente, de los populares en el Ejecutivo Autonómico, que consiguieron 28 diputados en las elecciones de mayo. Vox aporta 7 escaños y con ello se consigue la suma de 35 y la mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico para que Jorge Azcón pueda ser investido presidente en una primera votación. Una votación que se producirá ya la semana que viene, en principio el jueves, después de que Azcón de su discurso de investidura el miércoles. Vox consigue así entrar en el gobierno de Aragón después de que el Partido Popular le diese ya la presidencia de las Cortes Aragonesas.
Hoy tenemos por delante un día muy intenso en Lisboa, una nueva jornada de la JMJ que va a estar marcada por la celebración del Vía Crucis. Nos situamos en Portugal. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Todas las jornadas de la juventud tienen un gran triduo que suele coincidir con el fin de semana y que hoy comienza con una costumbre que inició Benedicto XVI en Madrid, la de confesar a un grupo de jóvenes que lo deseen. Así lo hará Francisco en un confesonario construido por reclusos portugueses. Después se trasladará a uno de los barrios más conflictivos de Lisboa, donde mantendrá un encuentro con representantes de diversas entidades dedicadas a actividades sociales y caritativas, sobre todo de atención a ancianos, huérfanos y niños sin familia y personas sin hogar. En esta JMJ de Lisboa, el Papa no faltará a la costumbre habitual de invitar a comer a un grupo reducido de jóvenes de todo el mundo. A última hora de la tarde presidirá el solemne y siempre impresionante Vía Crucis.
Es una imagen que se ve mucho en verano, cuando los niños se van de vacaciones a nuestros pueblos de España, niños y niñas jugando en la calle al fútbol. De portería, dos coches, dos maceteros, dos sudaderas, lo que pillan. Si nos acercamos a uno o a una de esas niñas, le preguntamos, ¿cómo? ¿Quién quieres ser de mayor? La respuesta va a ser casi unánime. Va a empezar a escuchar los siguientes nombres: Mbappé, Cristiano, Messi, Haaland. Pero algo ha pasado en el mundo del fútbol. Probable que también escuches los de Jennifer Hermoso, Irene Paredes, Alba Redondo, o por ejemplo, el de la jugadora que más balones de oro ha ganado en el deporte rey. Ni más ni menos que seis, la brasileña Marta Vieira. En la previa de un partido de su selección en este Mundial, un periodista le preguntó a Marta, ¿qué has aportado al deporte rey? Ella se echó a llorar y le respondió, que ahora muchas niñas se fijen en nosotras. Le dijo que hace 20 años, cuando ella empezaba, no tenía ningún referente femenino en el que fijarse. Ahora ella ha sido la inspiración de muchas niñas que son grandiosas jugadoras. Marta fue la primera referente de muchas niñas, como Alexia Putellas, nuestra estrella que ojalá nos lleve a ser campeonas del mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Esta semana, prueba el helado cono sabor nata y chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Mañana sábado, dos ladrones van a pasar a disposición judicial, dos ladrones que han sido millonarios durante hora y media. Fíjate, han robado una maleta en el aeropuerto del Prat, aprovechando un despiste de sus dueños, unos ciudadanos rusos, y en la maleta había 8 millones de euros en joyas. Juan Baño.
Saben lo que buscan y conocen la legislación. Ni fuerza ni violencia, robo al descuido, un hurto. Supone una pena menor de 1 a 3 años de cárcel. Vienen del este, un serbio de 41 años y un albanés de 54, con un coche alquilado en Málaga. Se investiga si pasaron antes por Barajas en Madrid. Golpearon este miércoles en el Prat de Barcelona. Arrebataron el bolso y un maletín a un matrimonio que hacía cola para facturar con la compañía de Emiratos. Ella es rusa. Joyas y relojes Versace, Vuitton, Bulgari, más de 8 millones de botín. El buen trabajo de los Mossos, revisión de cámaras de seguridad y un celo, como el de Francesc García al frente de la coordinación en Girona, permitieron detectarles en AP7 a la altura de Sants.
Y a los 4 minutos de iniciar el punto de control, pasó el vehículo. Le indiquemos de que saliera la salida 7 de la autopista. Efectivamente, en el vehículo llevaban una maleta con las joyas robadas.
¿Joyas y dinero en metálico?
Pues escondidas encontramos las joyas. Y el dinero lo llevaban encima, en los bolsillos. Entre unos 10.000 euros y unos 10.000 dólares americanos.
Los detenidos pasan a disposición judicial este sábado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declara no culpable. Lo ha hecho al comparecer ante el juez para que le leyera los 4 cargos que se le imputan por intentarse falsear los resultados electorales de 2020. Pablo Rivas.
El fiscal encargado del caso asegura que Donald Trump se dedicó a decir mentiras sobre un supuesto fraude, aun sabiendo que eran mentiras. Trump es rotundo y defiende que reaccionó ante unas elecciones corruptas. Las encuestas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empezamos este viernes en Madrid con los cercanías funcionando, de momento bien, sin ningún retraso. Y esto, que no tendría que ser noticia, es lo mejor que te puedo contar ahora mismo, después del caos que se generó ayer por la tarde con la circulación parada en toda la red durante más de una hora debido a una avería informática en la estación de Chamartín, lo que hacía imposible controlar el sistema de regulación de tráfico ferroviario. Trenes parados en medio de la vía y miles de afectados, algunos que tenían que coger un tren fuera de Madrid, otros que ni siquiera pudieron llegar al trabajo.
Pues bueno, yo tenía previsto coger el tren en Las Rozas, ¿vale? Cercanías para coger aquí en Chamartín uno que sale a Santander, y porque he salido con tiempo, porque he llegado allí y decían que no había trenes.
Estaba esperando en Alcalá de Henares, ya pasada media hora es cuando han empezado a anunciar que no había ningún servicio de cercanías en Madrid, y al final nada, cambio de turno en el trabajo.
Veníamos en el tren y nada, se paró y estuvimos esperando un ratito. Bueno, volvió a arrancar, nos avisaron que estaba demorado, así que nada, tuvimos que bajar.
No fue hasta bien entrada la tarde cuando los trenes recuperaron su frecuencia de paso habitual. Ni en verano nos libramos de los problemas en cercanías. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 4 de agosto, te despiertas atento con 16 grados. Son los que marcan ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá, 5 menos que ayer a esta misma hora. Un viernes donde si esperabas que la batalla por ese escaño 16 en Madrid, el que el PP arrebató al PSOE tras el recuento del cera del voto exterior y que los socialistas quieren recuperar revisando los 30.000 votos nulos que hubo la noche del 23J, si pensabas que esa batalla iba a terminar, pues va a ser que no. La Junta Electoral Central reunida ayer ha dado este viernes a los populares para presentar alegaciones y el próximo lunes se volverá a reunir y ahí sí ya esperamos que decida si revisa esos votos nulos o si ese diputado 16 por la región se lo queda el Partido Popular. Y por seguir con asuntos políticos, mezclados en este caso con lo económico, vamos a irnos ahora hasta Cadalso de los Vidrios, una localidad situada en el suroeste de la región, a 80 kilómetros de la capital. Allí los empleados públicos no están pasando un buen verano, ¿eh? Y es que todavía no han cobrado las nóminas ni de junio ni de julio, tampoco la paga extra de verano. Rafa Molina, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Cuéntanos qué está pasando en el Ayuntamiento de Cadalso.
Desde mayo sin sueldo, ni trabajadores municipales ni proveedores. El secretario municipal no permite al Ayuntamiento gastar el dinero que sí hay en la caja porque dice que no hay liquidez suficiente. El secretario utiliza un freno legal que se llama reparo. Se puede levantar esa prohibición si el Pleno Municipal vota a favor de hacerlo, pero la oposición se niega. Ana Siver es la portavoz de la oposición, la portavoz del PSOE.
La realidad es que los trabajadores están sin cobrar porque la Secretaría no le deja pagar esas nóminas, pero que si le dejase, imagínate, mañana levantamos el reparo, pues la forma de pagar no va a ser completa, no va a poder pagarles tres nóminas porque no tiene liquidez.
El Ayuntamiento culpa al secretario anterior por la mala gestión a la hora de planificar su último presupuesto, pero insisten en que es un problema meramente técnico y que realmente sí hay dinero en la caja. La solución del PP es levantar esa prohibición y así poder acceder al dinero para pagar a los trabajadores. Según la oposición, solo hay dinero para la extra de mayo y algunos sueldos de junio, pero la alcaldesa, Verónica Muñoz, lo niega.
Estoy diciendo que automáticamente se levanta el reparo y en ese momento yo puedo pagar las nóminas y la paga es porque puedo hacerlo. No me iba a estar enfrentando a una situación tan complicada, tan comprometida, si yo no tuviera liquidez, porque en el momento que levantaran el reparo, ¿cómo me quedaría yo si en ese momento no pudiera pagar? A ver, el teatro para los salones de teatro, pero no para una cosa tan seria como jugar con el sueldo de los empleados.
La alternativa que plantea la oposición es aprobar un presupuesto nuevo, ya que el último es de 2017. De esto el ayuntamiento también culpa al secretario anterior por no avalar el diseño de los presupuestos que sí que dicen que presentaron. Y reitera que puede pagarse todo levantando ese reparo. Un laberinto político que ha dejado decenas de trabajadores sin su sustento.
7 y 24, lo que toca ahora, gracias Rafa, es saber cómo se circula por Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Vuelta por las carreteras de la región, DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución porque un vehículo especial averiado corta la vía de servicio de entrada por la 4 en Ciempozuelos. Está debidamente señalizado. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les recomendamos, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Vamos a llegar a las 7 y 25 minutos.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Hace fresco en Madrid, incluso para llevar algo de manga larga durante la mañana. El calor nos da un respiro hoy con máximas que no van a superar los 30 grados en ningún punto de la región. Mínimas esta noche los 17, respiro, que va a ser breve porque mañana remontan otra vez los termómetros.
En Olivanova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
No se puede calcular el valor que tiene todo lo que guarda la Biblioteca Nacional en su sede de Alcalá de Henares, porque allí, en un edificio de 6 torres en el campus de la universidad, descansan millones de ejemplares de toda la producción artística que se genera en España. Estamos hablando de monografías, carteles, partituras, mapas, prensa. Esta segunda sede, menos conocida que la de Recoletos, cuenta además con la ayuda inestimable de un complejo robot. En COPE hemos tenido la oportunidad de ver cómo funciona y de estar muy cerca de ejemplares únicos que forman parte de la historia de España. Allí ha estado Mamen Vizcaíno.
Estamos en la sede de la Biblioteca Nacional, no es propiamente un archivo, es el segundo depósito de la biblioteca.
Así recibe a COPE Beatriz Albelda, la jefa del área de coordinación de colecciones. Con ella nos adentramos en esta sede de Alcalá, que guarda auténticas joyas en los 59 depósitos distribuidos por las 6 torres que tiene el edificio.
Tenemos la estimación de unos 250 kilómetros lineales de estantería. Una de las joyas de la corona de esta sede es la colección de prensa española y actualmente ocupa cerca de 92.000 metros lineales.
La torre robotizada mide 15 metros de altura y en este silo están guardadas 2,5 millones de monografías. El brazo del robot coge una bandeja entera y en un solo movimiento sale un ejemplar y entra otro que estaba pendiente de ser colocado. Como toda maquinaria compleja, necesita un mantenimiento y que el software esté actualizado.
Y un buitre leonado ha aparecido desorientado en el centro de Torrejón. En el capó de un coche estaba amonestado, pero los expertos creen que las corrientes eléctricas y térmicas excepcionales pudieron confundirlo. Para capturarlo tuvieron que usar una red. El buitre ya ha sido devuelto a su hábitat natural.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Todo esto está pasando en Madrid. Este viernes, 4 de agosto, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Bienvenidos si te incorporas a Herrera en COPE en este viernes. Mira que nos gustan los viernes. Que luego siempre encontramos por ahí a Berraris, como el líder, que detestan estos días, a la espera de que, ansioso, pueda recibir con alegría el lunes. Celebremos la llegada del primer viernes de mes, que nos acompaña con esa borrasca de nombre Patricia, que continúa como protagonista del tiempo y con temperaturas a la baja. Si vas a salir a esta hora a la calle, yo te recomiendo que te pongas una manga larga, sobre todo si estás en la mitad norte. La mitad sur apenas se ha notado la llegada de Patricia porque, aunque han bajado las temperaturas, todavía encontramos dificultad para que las mínimas bajen por debajo de los 20 grados. Hoy estamos hablando mucho de Ceuta y de Aragón. En la ciudad autónoma, PP y PSOE tenían cerrado un acuerdo de gobierno que ha sido directamente boicoteado por Ferraz. ¿Qué es eso de que lleguen acuerdos los dos grandes partidos? Nada. Sánchez niega cualquier pacto que tenga que ver con Núñez Feijóo. Y luego en Aragón, PP y Vox han llegado a un principio de acuerdo que podría firmarse este viernes. No está cerrado por completo. Todo hace indicar que sigue. El popular Jorge Azcón va a ser el presidente de esta comunidad autónoma y que Vox se hace con dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Y luego continúa el tira y afloja. Esto va a durar hasta, por lo menos, la constitución de las Cortes el 17 de agosto, porque ese es el día en el que se elige también el presidente de la Cámara, y no es una elección menor. Vamos a analizarlo todo esto a partir de ahora en el café de redacción. Café de redacción en Herrera en COPE, en el que me acompañan en esta mañana de 4 de agosto Luis Ventoso, buenos días.
Hola, buenos días.
Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Os ha hecho falta la manga larga, ¿no?, a los dos.
Oye, pues te digo una cosa, saliendo ahora caminando por Madrid en mangas de camisa, tuve que hacer un poco de trote cochinero para entrar.
Con chaqueta. Pero
claro, no, es que Nico es de Bilbao, entonces claro, claro. Sabe que estos días, bueno, en Bilbao hoy te hacía casi falta más que una
eso
chaqueta.
Dice, ¿eh? Sí. Yo estaba pensando, ahora que estabas hablando, lo mal, alguna vez lo pienso, lo mal que lo pasa Carlos Herrera, el líder,
claro,
en agosto, ¿verdad?
Sí,
si ya odia los viernes porque son el inicio de un relajo de fin de semana, fíjate el mes de agosto.
Claro,
no sabe la gente lo que sufre Carlos.
No ve en el horizonte la llegada de un lunes festivo, y eso, eso tiene que ser fatal para Carlos Herrera.
La gente se da cuenta del sufrimiento, claro, de Carlos Herrera este mes de agosto.
El último se le ha visto por Murcia, el Festival de Cante de... Le han dedicado una calle y todo, claro, unas minas. Así que
supongo que llorando.
Sí, y padeciendo y sufriendo, que es lo que más le gusta. Bueno, vamos a ver qué nos Gonzalo Zavalla. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La actualidad gira en torno a Ceuta y Aragón. ¿Qué se dice en la prensa?
Pues el PP y Vox cierran un acuerdo para gobernar en Aragón. Se hará oficial hoy, cuenta ABC, y le dará a los de Abascal dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Parece que esas consejerías serían Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y Agricultura. Eso sí, anoche Buxadé, en el Cascabel de 13, no quiso confirmar ni desmentir este acuerdo, y según el periódico, se debe a que el pacto lo han cerrado a última hora Azcón y Alejandro Nolasco, y los últimos flecos tenían que pasar el visto bueno de las direcciones nacionales. Por cierto, según cuenta ABC, en el pacto programático no está prevista ninguna mención al trasvase del Ebro, que es un punto de conflicto entre ambos partidos. Este pacto, de confirmarse este viernes, se suma al de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León o Baleares, aunque este último es el único territorio donde el PP, necesitando el apoyo de Vox, ha conseguido gobernar sin los de Abascal. Pero el país recuerda que en el aire todavía queda la región de Murcia. Hoy Europa Press recoge unas declaraciones de Marcos Ortuño, portavoz en funciones del gobierno, que insistía en que el PP está dispuesto a sentarse con Vox, pero que los de Abascal no quieren quieren un gobierno de coalición, sino de imposición. Y ojo, porque si no se fragua ese acuerdo antes del 7 de septiembre, habrá nuevas elecciones en la región. Y caso aparte es lo ocurrido en Ceuta. Boicota la estabilidad de la ciudad autónoma, titula el editorial de La Razón. El compromiso pasaba por la presidencia de Juan Jesús Vivas, con varias consejerías para el PSOE. Pero no es el momento de pactos, dice Moncloa. Y el editorial de este diario recuerda que ese acuerdo rebatía los planes de Sánchez, que se basan en un cordón sanitario al partido que ganó las elecciones. Y ello, como señala ABC, cuando en Barcelona y Vitoria los populares regalaron los consistorios a los socialistas. El Mundo dice que ya el propio presidente del PSOE en Ceuta había reconocido que en el caso de llegar a un acuerdo debería contar con la autorización de Madrid.
No sé si os sorprende lo que ha pasado en Ceuta. El acuerdo estaba prácticamente cerrado. De hecho, el secretario de los socialistas ceutíes la semana pasada lo daba por hecho, a la espera, eso sí, lo puntualizó muy claro, de recibir el visto bueno de Ferraz. Y Ferraz ha dicho que de pactos con el PP nada, ni en el conjunto de España, ni siquiera en lugares puntuales como puede ser Ceuta. Luis.
Hombre, sorprender muy poco, porque es la línea del PSOE desde, yo diría, la histórica, incluso, salvo el lapsus de Felipe González, ¿no? El PSOE, un partido que hasta muy tardíamente mantiene el derecho de autodeterminación de las regiones en sus estatutos y que ha hecho una alianza fatal con los nacionalistas. Entonces estamos en una situación anómala que desdeña al principal partido de la oposición, que en principio se podría parecer bastante a él, para cualquier otra alternativa. Y encaja en ese dibujo. El PSOE eligió ya desde Zapatero a RC gobernar con ellos en Cataluña, cualquier cosa menos el Partido Popular. Entonces dentro de esa desgraciada lógica, diría yo, ¿no?
Nico.
Bueno, la verdad es que es lamentable. Es lamentable y especialmente lamentable porque sucede en Ceuta, que es un lugar estratégico de España. No es Cuenca ni es Guadalajara. Tiene
con todos sus respetos para Guadalajara, dicho sea de paso.
Con todos los respetos para todo el mundo, pero no están situadas donde está situada Ceuta, ¿verdad? Y no han tenido la vida azarosa que ha tenido el presidente, por cierto, una magnífica persona, durante la última legislatura, con grandes enfrentamientos, por ejemplo, con Vox. Es una situación especial y esa situación especial requeriría altura de miras. Pero, por favor, ¿cómo va a permitir la dirección del Partido Socialista Obrero Español pactar con ese partido, con el partido de Feijóo, ese partido extremo, radical, xenófobo, cuando podemos pactar en Waterloo con Carlos Puigdemont? Es imposible, hundiría la anarquía y el desánimo en el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, después de esa broma, es verdad que es el colofón de un proceso que a mí me parece, como decía antes, lamentable y que me lleva a pensar que nos va a suceder, como en muchas otras ocasiones en la historia en España, que vamos a ir en alegre saturnal al precipicio.
Aquí estaba prácticamente hecho y, como ha recordado Nicolás, durante la pasada legislatura, en ese enfrentamiento directo que PP y Vox mantenían en la ciudad autónoma, el Partido Popular, en este caso el presidente Juan Jesús Vivas, recurrió a apoyos externos por parte del Partido Socialista. Los socialistas, en este caso ceutíes, les pedían más y había aceptado el PP, es decir, ya no vamos a dar ese apoyo externo y exigimos entrar a formar parte del gobierno. Claro, ahora la incertidumbre se abre también en la gobernabilidad de un punto que hay que destacarlo por su estratégica posición, no es menor, es relevante y es decisivo también.
Yo, si me perdonas...
Y con Pedro Sánchez muy, muy cerquita, en Marruecos de vacaciones.
Es que el factor humano es muy interesante, ¿no? Y yo he tenido la ocasión de tener al presidente de Ceuta en el siglo XXI y es un hombre muy equilibrado que en su intervención no satisfizo totalmente a su propio partido, al Partido Popular, porque mantuvo una posición muy equilibrada cuando vino. Y yo creo que es interesante saberlo porque es alguien con el que se podría pactar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, además de la situación especial de esa ciudad nuestra, de Ceuta, ¿no? Es lamentable, efectivamente.
Yo creo que esto enlaza también con un fallo de la campaña de Feijóo, que fue una apelación constante a un PSOE de Estado, un PSOE posibilista, como se podía entender. Yo creo que ese PSOE ya no existe, ¿no? Es el PS, el partido sanchista, y ahí no hay base para nada. Entonces es una cosa de que tiendes la mano y te la muerden sistemáticamente. Yo no sé muy bien a qué conduce. Yo creo que el PP tiene que ir más bien al entendimiento natural con el otro partido, que es cuña de su misma manera, de madera, perdón, que es Vox y explicarle a la población que es un partido normal, constitucional, con el que se puede entender. Pero ir por ahí, más que en apelar a un PSOE que le va a morder la mano.
Claro, pero tiene un problema que lo vemos en
Aragón. Os iba a preguntar por Aragón, precisamente. Allí el acuerdo parece cerrado, hay que firmarlo. Y al final el Partido Popular ha tenido que ceder a las exigencias de Vox.
Es que eso tiene ese análisis.
Hablabas con estos días atrás, hace no tanto, 15 días, un poquito más, de ese acuerdo programático, que era la aspiración. Es decir, plantear una serie de puntos, pero sin consejeros de Vox en su gobierno. Esto no va a ser así, al final van a entrar dos consejeros de Vox en el gobierno de Aragón.
Yo, bueno, aparte de la posición que cada cual tenga, yo no soy partidario de que los dos grandes partidos nacionales dependan de sus extremos, o estén secuestrados por sus extremos, por lo tanto, si he denunciado lo que sucede en el partido en el que estoy simplemente afiliado, pues fíjate tú si no denunciaré también la posibilidad que ocurre en el otro partido, en el Partido Popular. Pero es que con Vox no me gusta. Pero es que además en el PP hay una paradoja extraordinaria. El PP necesita un partido, Vox, que le impide gobernar seguro en el resto de España o en España. Y esa es una contradicción que el Partido Popular tiene que solucionar. En Aragón necesita Vox y va a pactar con Vox después de muchos remilgos y de mucha oposición, según tengo entendido. Pero es que ese acuerdo con Vox en determinadas comunidades autónomas es el que le va a impedir a Feijóo gobernar. Y esa es una contradicción absoluta.
Sí.
Que la tienen que solucionar. No sé cómo la solucionarán. A mi juicio la deberían solucionar absorbiendo a votantes de Vox. Eso supone un conflicto, pero en este momento lo que tiene es una contradicción total y radical. Necesita aquel que le impide gobernar,
sí,
en España.
Tú has aludido a lo que yo llamaría lo que fue la paradoja de Cameron cuando el Brexit. Cameron hizo una campaña diciendo Europa es una porquería, pero apoyen a Europa. Y un poco lo que ha hecho el PP en la campaña, ¿no? Vox es una cosa que a mí me ensucia las manos y tal, pero al tiempo va a ser mi aliado imprescindible para llegar al poder. Pues tiene que cambiar el discurso y decir, oiga, esto es lo que hay, somos esto y vamos con esto.
O hacer lo contrario, es decir, o separarse directamente de
ellos. Pero no le sale la cuenta.
No le sale. No. Pues, bueno. Seguimos con las presiones, Gonzalo, de los socios habituales de Sánchez de cara a esa investidura.
Sí, Moncloa ha abierto un melón agrio con escasa pericia política, se lee en el editorial de La Razón. Por un lado, la financiación autonómica. Toni Bolaño recuerda que aquí no es cuestión de partidos, sino de comunidades y el qué hay de lo mío. Y se va a montar un buen guirigay que viene ligado a las prisas de Moncloa por reformarla y que han sido aderezadas con la filtración socialista de compensar el apoyo de Junts y Esquerra con la condonación de una buena parte de la deuda que mantiene Cataluña, fruto también de la pérdida de músculo financiero a raíz del proceso separatista. Lo cuenta El Mundo. Hablamos de una quita de unos 70.000 millones de euros de los más de 85.000 millones en que se estiman los números rojos catalanes. El problema, dice Ignacio Marco Gardoqui, es que la eliminación de la deuda la pagamos todos y derriba una de las escasas barreras que frenan la ensoñación independentista. Y esto, unido a otras exigencias, se está convirtiendo en un problema para España y para los socialistas. Por eso el gobierno insta al catalanismo a rebajar su precio. Un caramelo para ello es la propuesta de las lenguas cooficiales en el Congreso. Hoy Julio Valdeón recuerda que la plurinacional es nuestra plurinacionalidad es nuestra mayor riqueza, pero resulta intolerablemente cruel que Díaz anteponga los derechos de las lenguas sobre los pisoteados derechos de los escolares en Cataluña. Para Maite Alcaraz, este asunto responde a que Yolanda Díaz tiene que hacerse notar porque el resultado electoral le da opciones de nómina, aunque el PSOE ya rechazó cambiar el reglamento de la Cámara. Y entre tanto, Puigdemont, el expresidente dice que los socialistas son maestros del filibulterismo parlamentario, mientras que Esquerra reclama un calendario estricto sobre el referéndum. Dos partidos que se alinean ahora, se leen El Mundo, y que se sacarán los ojos en dos años ante unas nuevas elecciones. Y lo que planea el PSOE, escribe hoy Luis en El Debate, consiste en vendernos a los separatistas con indultos para Puigdemont y toda su corte, primas económicas asombrosas para los catalanes en detrimento del resto de españoles y la admisión entre tinieblas de una consulta.
Bueno, mientras el ministro Bolaños le pedía a los separatistas que rebajen un poco el tono, que se dejen de exigencias, de máximos, que vayan a cuestiones más posibilistas, Puigdemont no deja de insultar al presidente del gobierno. Antes de las elecciones le llamaba, lo recordábamos en una entrevista del diario Ara no hace tanto, le llamaba directamente mentiroso. En las últimas horas le ha llamado filibustero.
Bueno, es que seguro que Luis, y tú lo vais a comentar, cada una de las ofertas que están corriendo o están presentes encima de la mesa van a estar. Como no soy periodista, permitidme una cuestión de carácter previo casi, ¿no? Y de carácter...
Te faltó como afortunadamente.
Eso. Y de carácter ético.
Luego a partir de las 8:15 mordemos un poquito más.
De carácter ético. Yo creo que es inadmisible que aceptemos el marco de la negociación. Estamos sorprendidos, tú lo has dicho esta mañana, llevamos días diciéndolo, por lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, que según le procesan aumenta su respaldo electoral. Bien, a Trump, en la mayor parte de los procesos que le han abierto, todavía no le han condenado. Y aparece...
Decía irónicamente que le falta una imputación más para ya convertirse en presidente.
Y aparece, de mala gana, ante los tribunales cuando le corresponde. Y eso en nuestro caso nos provoca sorpresa, indignación, sobre todo esos que se llaman progres, ¿no? Pero es que en España hemos aceptado negociar con una persona que se escapó de la justicia en el maletero de un coche. Entonces, yo seguro que ahora decís lo injusto que es lo de las estas, pero no podemos dar por normal que el gobierno de España dependa de una persona que ha huido de la justicia. Eso sí que es excepción ibérica. Eso sí que nos hace diferentes a nosotros. Y mientras tenga la oportunidad de decirlo, lo diré hasta que suceda y después también. Esa es una peculiaridad, por cierto, a la que estamos en la cabeza, en contra de la cual lucharon muchísima gente, porque no solo lucharon contra el franquismo y por la libertad, lucharon para que fuéramos igual que el resto de los países europeos. Y no hay país europeo serio que dependa de un prófugo, que dependa de un tipo que se ha escapado de la justicia.
Luego nos extendemos a partir de las 8 brevemente, Luis.
Perdona.
Yo creo que esto enlaza con un tema muy importante, que es el rey ahora tiene que decidir. Una de las atribuciones constitucionales del rey es regular el funcionamiento, velar por el funcionamiento regular de las instituciones. Yo leo lo que dice Nicolás, me pregunto, ¿es el funcionamiento regular de las instituciones que una persona que aspira a presidir España se presente el ganchete de un prófugo? Yo creo que no.
Sin duda. La clave económica de hoy, Gonzalo, consumo, expedienta varias aerolíneas low cost.
Sí, el Ministerio de Consumo abrió ayer varios expedientes sancionadores, aerolíneas como Ryanair, Vueling o EasyJet, por el cobro del equipaje de mano y por otros sobrecostes impuestos por las compañías, como la reserva del asiento de al lado a otro pasajero, en el caso de menores o personas dependientes, que tradicionalmente se incluían en el billete. En un comunicado enviado ayer se dice que este tipo de prácticas son las que permiten que las aerolíneas de bajo coste tengan esos precios competitivos y se denuncia además que es lo que les permite tener un posicionamiento en Internet privilegiado respecto a otros competidores que sí incluyen estos servicios en el billete.
Y con la 11, los deportes, Dani Blázquez.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Todo el mundo del fútbol mira hacia París porque en el PSG no salen de una y se meten en otra. Luis Enrique, que aterrizó en París hace un mes, estaría meditando marcharse. La bomba la soltó ayer en el partidazo de COPE Pedro Morata. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues el gran detonante ha sido la información publicada por Le Parisien, donde se cuestiona la continuidad del director deportivo, Luis Campos, que es el gran protector de Mbappé y además la persona que confió el banquillo a Luis Enrique. Esto sumado a la situación incierta que vive Mbappé, apartado de la gira y entrenando con los descartes, hace que el entrenador asturiano esté muy molesto y sorprendido por los acontecimientos y las últimas informaciones. No sé si a vosotros, Antonio, os sorprende, porque viendo el carácter que tiene Luis Enrique, a mí me cuadra perfectamente que esté pensando
en
marcharse.
A mí perfectamente.
Sí, a mí también. No triunfó con la selección española, como bien sabemos todos, pero tiene un carácter muy peculiar y me parece que es una persona con un criterio personal e independiente que no se casa con nadie, además tiene posibilidad de no hacerlo.
Una complicación con dos piernas, ¿no?
Sí, pues
allá donde va, ¿eh?
Ya os digo que en el Paris Saint-Germain no salen de una y ya se meten en otra, mientras el tema Mbappé pues sigue coleando. Y mientras, el que sí que llega a París es Dembélé, a la espera de que se anuncie oficialmente su fichaje por el PSG, ya viajó ayer desde Barcelona. Y en el Barça se han reunido la cúpula directiva para planificar fichajes, buscan un lateral derecho, mientras Xavi sueña con la llegada de Bernardo Silva, pero eso es mucho soñar porque bastante están las cuentas con inscribir a los fichajes. En baloncesto, hoy España abre su preparación para el Mundial. A las 10 menos cuarto de la noche, la selección de Escariolo se enfrenta a Venezuela en el Wizzing Center de Madrid y Mirotic ya tiene equipo, ficha por el Armani Milán. Termino, Antonio, con un homenaje particular a uno de los delanteros míticos del fútbol español en las últimas dos décadas, Roberto Soldado, que ha anunciado que cuelga las botas. Se retira a los 38 años después de 246 goles como profesional, 21 años de carrera, ha sido 12 veces internacional y ha marcado 7 tantos con España.
Futbolista Soldado, ¿eh?
Un gran futbolista, sí, sí. Y además otro con criterio, porque lo suele expresar, se esté de acuerdo con él o no, él suele expresarlo con mucha contundencia, y eso en ese ambiente es muy difícil, ¿no?
No os mováis, no os vayáis muy lejos, que os quiero a partir de las 8 aquí en Herrera, en COPE, los deportes con la 11.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres, de más de 350.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos teniendo un buen verano a nivel turístico en Madrid, un gran alivio para un sector que fue de los más golpeados por el COVID. Se nota, por ejemplo, en las estimaciones de ocupación hotelera y de recaudación en la hostelería madrileña. También echando estos días un vistazo a las calles del centro de la capital, atestadas de turistas. De hecho, en junio Madrid ha recibido 745.000 turistas extranjeros, casi un 20% más que en el mismo mes del año pasado. Y también se nota esa mejoría del turismo porque los museos madrileños han aumentado sus visitas. El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía han superado los 400.000 visitantes durante el pasado mes de julio, además superando la cifra del pasado año. Pero, ¿y los museos más pequeños, como por ejemplo el Sorolla? ¿También ha notado ese aumento de visitas? Ramón García Pellegrín.
25.000 visitantes al mes en el Museo Sorolla, lo que supone un 25% más que el verano pasado. Enrique Varela, director del museo.
La respuesta del público está siendo fantástica. El museo, ya lo ves, está lleno de gente, haciendo una visita de calidad, disfrutando de la... de los estudios de pintura, de la Casa de Sorolla.
El director invita a la visita.
Que vengan sin prisa y que vengan a disfrutar, que se sienten en el jardín y contemplen toda la vegetación, unos jardines diseñados por el propio pintor. Y que ya cuando hayan hecho esa primera inmersión por los jardines, y pues que entren ya en el estudio de Sorolla, ¿no? Y que a partir de ahí disfruten de cada una de las sorpresas que están encerradas en marcos, de esos lienzos maravillosos.
El jueves 10 de agosto se cumplen 100 años de la muerte de Sorolla y su museo lo va a conmemorar con una ofrenda floral y más actos.
Y no solo gracias a San Ramón en el Sorolla, el de Cerralbo o en el Museo del Romanticismo, por hablar de otros dos museos más pequeños de la capital, también han tenido aumento de visitantes estas últimas semanas. Soy Alberto Utelén, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes, es 4 de agosto, si has salido a la calle o has abierto alguna ventana de casa, seguro que lo has notado. Han bajado bastante las temperaturas este viernes en Madrid. Tenemos hasta ahora 16 grados en el centro de la capital, 5 menos que ayer. Enseguida más de la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que viene es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Seguimos pendientes de un vehículo especial averiado que corta la vía de servicio de entrada por la 4 en Ciempozuelos. Está debidamente señalizado. Además, hay circulación lenta de entrada por la 42 en Parla y tráfico irregular en la M40 en dos tramos, en Coslada, sentido A3 y en Mercamadrid hacia la 42, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Y como está siendo habitual estas mañanas, tranquilidad hasta ahora en la M30 y en las calles del interior de la capital.
Todo está conectado y si miras a tu alrededor te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Si vas a salir a la calle y no llevas algo de manga larga, lo vas a echar de menos, a primera hora por lo menos. Han bajado bastante los termómetros en la región. Después de muchas semanas, las máximas no van a alcanzar esta tarde en ningún punto de la comunidad los 30 grados mínimas esta noche, que se quedan en los 17. ¿Y cara al fin de semana qué? Pues que este respiro de calor se acaba, suben las temperaturas hasta los 35 de máxima y más, que van a subir a partir del lunes, a mitad de semana que viene. Y volveremos al calor intenso con esos termómetros superando los 40 grados. Pero de momento hoy toca disfrutar de este triante veraniego y primaveral.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre?
En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Con el verano aumentamos las horas expuestos a los rayos del sol, algo que afecta a nuestros ojos, y es que el cloro, la sal del mar, los rayos UVA o hasta unas gafas de sol que no estén homologadas pueden causar problemas oculares como irritación, enrojecimiento o incluso algo más grave. Para evitarlos es fundamental el cuidado y la prevención. Beatriz Alonso de Medina.
En verano pasamos más tiempo al sol y esto tiene también consecuencias. La crema solar es indispensable en nuestros bolsos, pero en ocasiones se nos olvida que además de la piel, los ojos también necesitan cuidado. Natalia Ledo es oftalmóloga del Hospital Infanta Sofía y nos advierte sobre ello.
Es fundamental protegernos con gafas de sol homologados que tengan filtros ultravioleta mínimos del 99%. Y hay muchas patologías oculares relacionadas con esta exposición solar, como es la queratitis, pinécula. Pueden aparecer quemaduras en la retina, específicamente en la mácula, y esto puede ser irreversible.
Por ello, la doctora alerta sobre todo a quienes utilizan lentillas, ya que un mal uso de ellas puede ocasionar infecciones. Por lo tanto, gafas de sol, de buceo, gorros, son lo mejor que podemos hacer para nuestros ojos durante este verano.
Atento a estos consejos que te da Bea de cara al verano y a cuidar bien los ojos. Más asuntos. Si vives en Galapagar, este verano cuando acudas a tu farmacia de confianza para recoger tus medicinas, puede que junto a la caja correspondiente te den también un libro, y es una iniciativa que ha puesto en marcha en este municipio madrileño para paliar la soledad no deseada que muchos madrileños padecen en esta época del año, cuando salen menos a la calle por culpa del calor y se enfrentan a que muchos amigos se han ido de vacaciones y les dejan sin planes que hacer. Gloria López Navas.
Cuando a María le propusieron formar parte de esta iniciativa con su farmacia, no se lo pensó dos veces. Ella sabe muy bien qué clientes están más necesitados de compañía. Por eso este verano, cuando les da sus medicinas, les mete en la bolsa un libro. Bueno, en realidad les anima a que se acerquen a la pequeña biblioteca que ha improvisado para que ellos mismos elijan el título que más les guste. Una elección que realizan una vez han superado la sorpresa inicial que se llevan, como ella misma nos ha contado a COPE.
Hay mucha gente que se va encantada. Luego hay otra gente que les extraña mucho, ¿no? Claro, lo primero es la cara de extrañeza, pero cuando ya les cuentas la iniciativa hay gente que le encanta.
Los libros proceden de la Biblioteca Ricardo León, que dona aquellos ejemplares que no tienen cabida en sus instalaciones porque están en excedente o duplicados.
Y te cuento también que dos personas se recuperan en el hospital de las quemaduras que han sufrido en un incendio en su casa situada en Hoyo de Manzanares. Se trata de una mujer de 43 años y de un hombre de 37. La mujer tiene quemaduras graves de segundo y tercer grado en el 25% de su cuerpo. Las heridas del hombre son de carácter más leve. Los bomberos consiguieron extinguir el fuego, mientras que el Suma 112 tuvo que trasladar a ambos heridos al hospital. A ella, al de La Paz, al hombre, al hospital de Collado Villalba.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Recuerda coger algo de manga larga si sales ahora, porque hace fresquito a esta hora en Madrid. Así están las cosas en la región este viernes 4 de agosto. Ahora sigues escuchando todas las historias que te interesan aquí en Herrera en COPE.
Con
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.